Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Así es, efectivamente, tenemos la visita del profesor Hernán Pernet Yepes. Él es profesor universitario, periodista, escritor de una larga trayectoria, autor de más de 15 libros. Algunos de los títulos que podemos mencionarle son Bolívar, Pirata del Averno, Ecuador, El Siglo Promisorio, El Desafío Profético, El Nuevo Orden Mundial, Alfaro, Ángel de las Tinieblas. Estos son unos muy poquitos títulos de la larga lista de libros que ha escrito el profesor Pernet y que no hacen otra cosa que recoger su pensamiento, su forma de analizar la realidad, su forma de esbozar perfiles de personajes. Y eso ha sido parte de la materia que ha conseguido pues transmitir allá tantas generaciones de estudiantes universitarios que han estado en sus manos formativas. Profesor Pernet, muy buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Le deseamos lo mejor. Pues, ¿cómo está usted primeramente?
Muchas gracias, Renato. Estoy encantado de estar en esta estación de radio que tiene en el Ecuador una significativa aceptación. Encantado de corazón de estar con Renato Espinosa de los Monteros, caballero, señor, hombre de bien y magnífico radiodifusor.
Muchísimas gracias por esas palabras. Yo le decía, profesor, desde el momento que le invité a este espacio, que si bien el marco introductorio de nuestra conversación puede ser el recordatorio del natalicio de Bolívar, son ya 231 años del nacimiento de Bolívar, podríamos utilizarlo de plataforma como pretexto para ampliar el análisis. Y tal vez valga la pena iniciar precisamente haciendo un esbozo de la figura de Bolívar. ¿Qué significó para usted Bolívar? ¿Qué significado, el que le da la historia es evidente, pero qué vigencia, qué realidad actual puede tener Bolívar?
Bolívar es, sin duda, la figura más egregia de América. Su personalidad, su formación, su estructura mental, su proceder político, ideológico, militar, estratégico, no hace sino confirmarnos su grandeza y su inmensidad. Pero también tenemos que bajar a Bolívar de un altar que no es el que corresponde a su verdadera dinámica y energía actitudinal. Se lo ha santificado, se le ha dado la condición de un ser casi etéreo y deliberadamente se ha intentado olvidar del personaje su naturaleza humana, tan igual a todos nosotros. Un hombre de pasiones, un hombre de emociones, un hombre que odiaba, un hombre que amaba, un hombre que no le temblaba la mano cuando tenía que poner en vereda y en firmeza a sus colaboradores y, de hecho, cuando tenía que frenar a aquellos que eran enemigos del proceso de nuestra primera independencia en América Latina.
Profesor, en base a lo que acaba de decir, ¿no es una tendencia quizás de los pueblos precisamente de idealizar, de divinizar casi a sus figuras? Y eso de alguna manera no va distorsionando quizás el significado que tuvieron, porque es verdad, hicieron cosas importantes en un momento dado, pero el momento que ya las sucesivas generaciones van poniéndole estos aditamentos a la personalidad, termina siendo otra cosa, quizás con el tiempo, ¿no?
Semidioses.
Exactamente.
Que se vuelven luego dioses de barro y que fácilmente tienden a disolverse. Y eso es lo trágico, no solo con Bolívar, también con nuestro bien amado general Alfaro. Cuando se les exalta, se les quita su naturaleza humana y se les hace etéreos, pierden su fuerza. Y eso nos pasó con Bolívar. Y más grave aún, al gran Simón de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios, tales eran sus nombres. Simón de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios, se le ha usado para el mal más que para el bien. Y ha habido, a lo largo de estos 231 años, muchos liderzuelos, muchos caudillos que se han llenado la boca tomando el nombre, el pensamiento, la filosofía del libertador, y cada uno de ellos, en vez de engrandecerlo, ha ido poco a poco minando la estructura moral del gran personaje. Esa es una de las tragedias típicas de nuestros pueblos latinoamericanos. Responde mucho a nuestra esencia formativa, que está fecundada, formada por una serie de antiestructuras éticas, sociales, coyunturales y de actitud. No es bueno endiosar. Lo que hay que darles es el valor supremo, el honor a su mérito, a su preparación, a su actitud. Bolívar, su grandiosidad no está en el altar. Su grandiosidad está en la sencillez, en la firmeza de espíritu, en la conciencia de patria, en la necesidad de liberar del yugo para ese momento opresor que venía de parte de la corona ibérica. También hay que decir, aunque ahora suene hasta irreverente, que esa fue tan solo una primera independencia, porque la lucha de Bolívar se ciñó en realidad a separar de la corona ibérica, pero a fortalecer a los criollos, es decir, a los herederos de esos españoles que llegaron a nuestras tierras. El indígena, el negro, el mestizo, el tercerón, el cuarterón, no fueron al final plenamente beneficiados por la lucha de Bolívar. Por eso es que suelo decir yo en la universidad a mis alumnos que tenemos que ir necesariamente a un proceso de segunda independencia, que no es un proceso militar, que no es un proceso de lucha armada, que corresponde más a un proceso de cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad tiene que sustentarse, tiene que basarse prioritariamente en la autocrítica. Y la autocrítica nos hace ver que este primer gran movimiento de Bolívar se quedó al final infecundo, porque los sectores oligopólicos, conservadores, latifundistas, de presunciones nobiliarias, lo único que hicieron es continuar con el modelo de explotación a indios, a negros, de esclavitud, que se dejó frente a España, pero que se lo exaltó y se lo elevó a niveles de terror en los procesos de la presunta república. No olvidemos, ecuatorianos, que hasta hoy el Ecuador tiene en su esencia actitudinal xenofobia, que existe un racismo rampante, que todavía se excluye de ciertos sectores del poder político, del poder diplomático, del poder social, aquellos de origen amerindio o de origen negro. No nos engañemos. Yo les pregunto, díganme, cítenme, comandantes de nuestras fuerzas armadas indígenas o negros, ministros de las Cortes Supremas, jueces, embajadores, personajes destacados del poder político social que representen a los sectores que no son los sectores mestizos blancos o los sectores blanco criollos.
Ahora, profesor, de todas maneras, a pesar de lo que usted está mencionando, quizás si hacemos un análisis de los últimos, no sé, 40, 50 años, hoy por hoy sí existe una cierta presencia de estos grupos sociales en las instancias políticas importantes, sí, en la asamblea, en los congresos, han llegado a ministros, qué sé yo. Sí. Su visión sería que todavía no corresponde a la proporción que sería pues correspondiente a la conformación de la población.
Exacto, ¿ya? Exacto, exacto. Hemos avanzado, pero no de manera significativa. Sí ha habido cambios, sí ha habido la participación ya de dichos sectores, sin duda alguna, sí ha habido, pero falta y falta mucho. Cuando yo digo que el cambio de mentalidad proviene de la autocrítica, lo que este momento estamos haciendo es, con dureza, sin temor, decir las cosas como han sido. Sí, sí hemos avanzado, y hay que decirlo, este gobierno, este último gobierno que ahora nos rige, en eso, ha tenido cierto mérito, porque ha incorporado a la estructura del poder a sectores que usualmente eran marginales, sí, pero, todavía, por ejemplo, cítenme, tengan la bondad de citarme, libros y autores indígenas, impensable. Libros y autores de nuestra negritud, impensable. Ah, que no hay escritores indios, que no hay escritores negros. Y yo les digo que hay escritores indígenas magníficos, magníficos, escritores negros magníficos, pero que las entidades del Estado mestizo, blanco, criollo, deliberadamente, con una xenofobia rampante, niegan la oportunidad para difundir la obra de nuestros autores y en las lenguas nativas. Por favor, si nuestra lengua no es solamente el hermoso castizo, tenemos otras lenguas que son bellísimas, como el tapsiqui de los colorados o como ciertas expresiones del quechua amazónico, donde tenemos leyendas, tradiciones orales que luego pueden ser magníficos libros y luego expresiones dentro del cine y dentro de la televisión. Hay que cambiar la mentalidad para construir la gran nación, para ser esa potencia regional que Ecuador puede ser si se propone. Todos, desde el más alto hasta el más humilde, tiene que entrar en el proceso de cambio de mentalidad.
Ahora, profesor, eso implicaría deshacerse de algunas estructuras de pensamiento, de algunos valores supuestos que los tenemos como correctos y aceptados, y en su lugar eventualmente incorporar nuevas formas, nuevas visiones, nuevos conceptos. Eso no es un proceso sencillo, desde luego, pero ¿cuáles serían un poco los, ya mencionó algunos de los aspectos de los que tendríamos que deshacernos? Ha mencionado usted el racismo, ha mencionado, por allí algún otro aspecto.
La inequidad de género.
La inequidad de género, ¿ya?
Eso es otra cosa terrible. Todavía, y eso que hemos avanzado, la mujer ecuatoriana no está a la par del varón. En ciertas funciones públicas de mandos medios, el varón gana más que la mujer por las mismas responsabilidades. Todavía hay inequidad en la distribución de responsabilidades de género. Tenemos que cambiar, aunque suene a rebeldía, por ejemplo, el modelo educativo del Ecuador. No puede seguir sustentado en el pensamiento de Croliano o en el pensamiento montessoriano, que repite que la letra con sangre entra. Tiene que haber un modelo pedagógico nuevo, más participativo, no vertical. Tiene que horizontalizarse la educación y los procesos de reflexión crítica. Tenemos que cambiar las políticas deportivas. Por favor, ¿qué hace la entidad encargada de las políticas deportivas? ¿Caso que el único deporte de nuestro país es el bello fútbol? ¿Qué es de las otras disciplinas? No podemos seguir manejados por ciertos sectores, perdón que lo diga, de tintes mafiosos que se han apoderado de las entidades del deporte.
Bueno, por eso también hemos llegado a crisis grandes como las que pasa ahora precisamente el mismo fútbol, ¿no?
Exacto, exacto. ¿Dónde también tenemos que cambiar? Por favor, eduquen en apreciación estética. Mis chicos, y que es una gran universidad en la que yo trabajo, mis chicos desconocen, por ejemplo, los grandes creadores coloniales de nuestro país. Pampite, Oríbar, Caspicara, Miguel de Santiago, Isabel de Santiago. Los periodos, las escuelas de estética de esta maravilla de ciudad para el arte que es nuestro Quito. Tengo por temporadas que ir cargando de cursos a los museos y hacer guía para que se apropien de la maravilla de su país y de su arte y tengan orgullo. Pregunto yo en clases, chicos, cíteme 5 pintores ecuatorianos de la colonia. Me dan a veces pintores europeos. Cíteme 5 pintores contemporáneos de mi país, y con excepción del gran maestro Guayasamín, quizá del gran maestro Eduardo Kigman, el resto es una ignorancia rampante. Y suelo yo en clases decir, cierto, con cierto sentido de sarcasmo, a ver, la delantera del Barcelona, a ver, repítame, la delantera de la selección nacional, de memoria, y saben hasta el tamaño, el calzado que calzan nuestros deportistas. Por favor, hay que dar un viraje rápido, centrado de las cosas. Por favor, por favor.
Usted está tocando un punto que es neurálgico, y es el tema de que normalmente a la cultura, al arte, se lo minimiza. En los centros académicos se lo minimiza, es decir, aparte de los institutos especializados, de las facultades especializadas, en el esquema y en la malla curricular de la educación convencional, está minimizado. Son muy poquitas horas que se dedican pues a la música o a la pintura, a las diferentes manifestaciones artísticas, y eso en esencia tiene el impacto que usted menciona, es decir, una ignorancia total, y no solamente por cultura general, es decir, el arte, la cultura tiene un elemento conformador en lo que es la personalidad del individuo y la personalidad de una nación. Es en eso tenemos que distinguir lo que sucede y ha sucedido históricamente en Europa, por ejemplo. Es decir, hoy por hoy son herederos de todo ese bagaje cultural y artístico que los identifica, y por eso han llegado a ser lo que son. Pero en nuestros países, y entre ellos lamentablemente el Ecuador, está esta otra visión de que más bien se ha dado prioridad a la formación científica, a la formación que tiene un efecto práctico en la productividad, pero no necesariamente a la que enriquece la cultura, a la que enriquece los valores individuales del ser humano.
Y sobre todo, el orgullo nacional. Si usted no se apodera de los valores profundos de su nación, usted es Huayra Pamushka, en otras palabras, hijo del viento. Un pueblo, una generación que desconoce sus valores supremos en el arte, en la estética, en las otras dimensiones del conocimiento, es un pueblo de nadie, es un pueblo que no existe. Ahora, quiero decir algo respecto a esto de la educación. Ecuatorianos, la historia oficial del Ecuador es mentira. Va a sonar para muchos quizá a herejía o a rebelión, pero yo me atrevo a decirlo, como digo en mis libros, mucho, mucho, mucho de la historia oficial del Ecuador está lejana a la verdad.
¿En base a qué menciona esto, profesor?
Muchos casos. Por ejemplo, se dice que la batalla de Pichincha fue ganada por los sectores criollos contra los sectores españoles, es decir, por Sucre contra Aymerich. Sin embargo, se niega deliberadamente la participación de los indígenas de Lioa, que fueron quienes hicieron la movilización del parque militar, del parque estratégico, por tras de Lioa, para facilitar la victoria de las tropas independentistas. No se nombra un indio, no se nombra un negro. Luego, todos recordaremos en nuestra infancia, cuando en la escuela, en primer grado de la escuela, el día lunes a las 7 de la mañana, se cantaba el himno nacional y luego había una arenga patriótica donde se nos repetía que el héroe niño perdió un brazo, perdió otro brazo, perdió la pierna y con la bandera en los labios gritó: ¡Viva la independencia! Y se decía: Abdón Calderón, el héroe niño, murió en Pichincha, pero vive en nuestros corazones. Cuando la verdad, la dolorosa verdad, es que Abdón Calderón murió varios meses después en el hospital de San Juan de Dios de Quito con tifoidea. No nos mientan, denos la verdad, nada más que la verdad. Se ha dicho, y a veces dolorosamente, en nuestra historia, que ciertos actores han merecido el honor. Yo reclamo y hago público mi enojo porque a ciertos personajes de nuestra historia, indignos, vendepatrias, traidores, se les da honores de avenidas, de plazas, de glorietas, cuando bien sabemos que no estuvieron a la altura del desafío. Yo reclamo enfáticamente, ¿por qué al expresidente Carlos Alberto Arroyo del Río, el de la guerra del 41, al que el pueblo con dignidad tuvo que derrocar, tiene avenida tras el Estadio Olímpico de Quito, una avenida que se llama Carlos Alberto Arroyo del Río? Hay que cambiar los hechos históricos con la verdad. Hay que aproximarse a la objetividad y hay que honrar al que merece. Porque si damos el valor de dignidad, de heroísmo, de grandeza a quien no ha estado a esa altura, lo que estamos haciendo es la antihistoria.
Ahora, precisamente quizás eso es producto de la falta de educación de los pueblos, donde termina primando los intereses de algún personaje hábil, de algún caudillo que conduce la forma y el pensamiento de las masas, y terminan pues convirtiéndose los héroes en el olvido y las personas que no corresponden pues en los héroes. Un poco lo que decíamos antes, es decir, manipular la información, manipular las figuras para terminar configurando un mapa que no necesariamente corresponde a la realidad histórica, ¿no es cierto, profesor? Ahora, un poco reconectando con los valores que usted le atribuía a la figura de Bolívar, una figura humana con muchos valores, pero también con muchos defectos, como todas las personas, ¿no? Como todas las personas en las diferentes instancias y momentos históricos. ¿Cree usted que la utilización del nombre de Bolívar, de la figura, de este valor bolivariano, hace honra a su nombre y a su significado?
Ahí estamos viviendo una especie de tragedia sísmica. Mire usted, el comandante Hugo Chávez Frías, presidente queridísimo de Venezuela, hizo uso a su gusto y antojo de la sagrada y benemérita figura de nuestro libertador don Simón Bolívar, y lo usó para sus fines específicamente políticos. Aquí, en nuestro Ecuador, varios presidentes de la República se llenaban de bolivarianismo para llegar al poder. Y el rato de los ratos, en la práctica, Bolívar no era sino el farol, el mascarón de proa de los intereses de ciertos sectores políticos para lograr el poder. Y cuando llegaban, eran los primeros que deshonraban la figura de este gran líder, de este gran luchador que fue Bolívar. Me molesta muchas veces que, por ejemplo, en las academias, en las sociedades bolivarianas de América, dicen cosas de Bolívar que no son ciertas, que se trata por ir a alabarle, por exaltarle, de darle la condición de divinidad, y se da y se plantean irrealidades existenciales. Bolívar fue humano. Bolívar fue sencillamente de carne y hueso. ¿Cuál era su virtud? Su extraordinaria inteligencia, su sentido premonitorio. Pero Bolívar, más que nadie, sufrió la pasión humana. A Bolívar le traicionaron todos, por favor, todos. Santander, Nariño, el primer presidente del Ecuador, Juan José Flores, zapateó a Bolívar, le injurió, le gritó, pidiendo el Ecuador como que fuera este un botín de piratas. Porque Bolívar, a quien quería, a quien sentía verdadero apego, era al mariscal Antonio José de Sucre, y a él le tenía destinado la presidencia del Departamento del Sur de Colombia, lo que luego se llamará Ecuador. Pero Flores y otros militarones de la época, ignaros, no se olvide que Flores aprendió a leer y escribir a los 28 años, y otros militarones ignaros planearon el asesinato de Sucre en Berruecos. A Bolívar le traicionaron todos, con excepción de dos mujeres extraordinarias: nuestra bien amada, honrada y deshonrada Manuelita Sáenz, mujer extraordinaria, luminosa, que con el amor, con la inteligencia, con su sagacidad, con su intuición, ayudó a Bolívar. Y la colombiana. No hay que olvidar que la historia de Bolívar está rodeada de mujeres magníficas. No solo nuestra Manuelita, también la colombiana Anita Lenoit. Anita Lenoit, la que le acompañó toda la campaña militar del departamento de Bolívar de Colombia, el Suán, Mompox, El Bordo, La Unión, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta. Quien cierra los ojos de Bolívar es Anita Lenoit. Quien le viste a Bolívar y a Mortaja es Anita Lenoit. Colombia exalta a nuestra Manuela, pero no opaca a Anita Lenoit. ¿Y qué decimos de las Madroño, de las peruanas que trabajaban para la inteligencia del Perú con sutileza, con argucia, mujeres muy hermosas? También Bolívar tuvo en las mujeres ángeles de luz, pero también demonios pérfidos, que viendo la debilidad natural del gran líder, lo envolvían para sus fines.
Ciertamente, ¿no? Ciertamente que las mujeres formaron parte de la grandeza de Bolívar, precisamente por lo que menciona el profesor, por ser soporte y apoyo incondicional en todas sus gestas. Vamos a hacer una pausa musical. Hemos dicho que este primer tramo del programa decidimos invitar a mujeres argentinas cantantes. Bueno, y qué mejor que traer a nuestro escenario a Valeria Lynch. Escuchemos uno de sus temas.
De cosas serias, con una sonrisa en los labios y acompañados de buena música, entonces siga con nosotros. Colores para la vida. Un programa para escucharlo en familia.
Estamos de vuelta, esto es Colores para la Vida, estamos compartiendo con el profesor Hernán Pernet Yepes, que nos ha traído pues unas intervenciones muy interesantes, muy motivadoras sobre todo, para acercarnos un poco a una aproximación más real de lo que es la visión histórica, el significado que Bolívar tuvo y tiene en el devenir de los pueblos americanos, de los cuales pues es el libertador, ¿no es cierto? Profesor, un poco retomando el tema, por cierto, nuestros teléfonos están siempre a su disposición. Si quiere intervenir en esta conversación, es bienvenido o bienvenida siempre. El 255-8915 o el 255-8916. Usted hablaba de que en realidad lo que Bolívar hizo fue importante en el momento, liberarnos del yugo español. Sin embargo, habla usted de una segunda independencia. esa independencia, ¿de qué sería? ¿De qué? Bueno, ha mencionado de los aspectos que tendríamos que librarnos de alguna manera, pero ¿está a la vista? ¿Se avizora? ¿Está en camino? ¿Tenemos la esperanza de vivir esa segunda independencia?
Sí, sí. Ya está en camino. Todavía se demorará siquiera unos 4 lustros.
Ya.
Pero, como es un proceso de modificación de las estructuras mentales, psicológicas, actitudinales, de la inmensidad de América y en este caso del Ecuador, son procesos que tendrán que irse verificando, constatando paso a paso. Por ejemplo, desde la educación primaria tiene que haber una reforma radical. Por favor, hay que volver a recuperar el patriotismo, el civismo, el sentido de nación. Cuando en el país se dan las fiestas de rememoración cívica de ciertos hechos de nuestro país, ya no hay la bandera. Nadie pone la bandera. Se cambió. Cuando juega nuestra selección, todo el mundo se embandera. Eso está bien, pero también tiene que volver a recuperarse el sentido de orgullo de ciertos hechos fundamentales. Tenemos que dar como fecha oficial de nacimiento de nuestro país el 13 de mayo de 1830, cuando el Ecuador se separa de la Gran Colombia. No es, como se dice ahora, el inicio de la nación el 10 de agosto. Ya fue antes, el 13 de mayo, y no se nombra una sola palabra sobre eso. Hay que cambiar la estructura del pensamiento militar, la estructura y la filosofía del pensamiento de los organismos de defensa ciudadana, incluyendo obviamente la policía. No puede ceñirse a la doctrina de carácter imperial que viene desde la metrópoli. Tenemos que crear doctrina, filosofía, pensamiento, actitud acorde a nuestra estructura mental de los ecuatorianos.
Ahora, en ese sentido, han ido sucediendo cosas, se han dado algunos cambios y se avizoran algunos otros más. Inclusive, por el momento histórico y la quizás definición de situaciones fronterizas, ya el fantasma de los conflictos de pronto están distantes, pensamos, a nivel de naciones en nuestra región. ¿Qué opina usted? ¿Eso de alguna manera determina un replanteamiento, una redefinición de lo que serían las Fuerzas Armadas, no?
Bueno, yo voy a decir algo que va a desconcertar. Suelo ir cada año, los últimos años, a dictar posgrados de ética y filosofía del periodismo en la Universidad de San Martín de Porres de Lima. Y allí, entre mis alumnos de posgrado, existió hace unos 4 o 5 años una señora estudiante inteligente, intuitiva, y en un momento de un debate dentro de clases salió el problema limítrofe Ecuador y Perú. No voy a decir lo que digo para causar alarma, pero sí para estar atento. El Perú tiene otra visión del aspecto fronterizo. El diario El Universo de Guayaquil, hace 2 o 3 años, lamentablemente en el Día de los Santos Inocentes, publicó media página las aspiraciones territoriales del Perú, las mismas que estaban aquí a 5 minutos de Quito en el Valle del Quijos. El Perú justifica, tiene argumentos lógicos desde su perspectiva, justificados en el derecho internacional desde su visión, por ejemplo, para justificar que la Amazonía no es ecuatoriana. Dentro de la Escuela de Diplomacia de Torre Tagle en Lima, se discute argumentos dentro del derecho territorial marítimo con el que se da por entendido que Galápagos debería estar bajo la jurisdicción del Perú. Y quizá se desconoce deliberadamente que la Nación Metropolitana del Norte, durante varias veces y a varios presidentes de mi país, ha exigido, o frontal o disimuladamente, el arriendo de nuestras Islas Galápagos. Y si no lo sabe, estos últimos periodos, de forma sutil o de forma frontal, se ha insinuado que los Estados Unidos de América requerirían, para enfrentar la avanzada que viene de Oriente, que viene de China, en el aspecto naval y estratégico. No se olvide usted que en los años 1949, 1940-41, Estados Unidos tuvo ya una base naval inmensa en nuestra isla de Baltra. Ellos, desde la geopolítica del imperio, desde los intereses hegemónicos de la gran nación del norte, consideran, bajo la doctrina Monroe, América para los americanos, que tienen ciertas partes del continente que ser en un momento determinado aliados naturales de los intereses estratégicos del norte.
Ahora, profesor, de todas maneras, digamos, esos puntos y esa visión quizás corresponde a la realidad geopolítica global de hace algunos años, pero han habido cambios también drásticos, muy significativos en esa polaridad que existió antes. ¿Usted cree que esos objetivos, que esas metas territoriales subsistan hoy por hoy?
Subsisten, pero con otra filosofía. Los intereses de las naciones imperiales siempre estarán vigentes. La forma de plantearlo, de presentarlos, es otra cosa. Por ejemplo, en los colegios norteamericanos, del tercer y cuarto año de los colegios norteamericanos, se da un libro de geografía de América donde la Amazonía del Brasil está encerrada en un círculo y se dice que esa zona es zona intangible, que no pertenece al Brasil, que es una zona donde hay la más alta densidad de agua pura, y que, por lo tanto, como las próximas guerras son guerra de agua, los Estados Unidos considera que esa zona de la Amazonía, en la que tiene también cierta parte nuestro país, son bajo la impronta y bajo la gobernabilidad de las naciones metropolitanas a nombre de cuidar el recurso vital del agua.
Sí.
Es decir, sí subsisten los afanes limítrofes o los afanes de expansión o de apoderamiento de ciertas zonas. ¿Por qué? Porque cierto es, bien ha dicho, que viene una expansión y un cambio de la geopolítica, pero para beneficio de las grandes naciones. Nosotros todos todavía somos naciones dependientes, todavía somos naciones pequeñas, todavía no tenemos la fuerza, como soñaba Bolívar, de la Unión de América, como era su ideal para poder enfrentar el desafío del norte. No, somos países divididos, somos países que entre nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo. Cuando usted habla con un ciudadano limeño y con un ciudadano chileno, a mí me ha pasado en la Universidad de Talca, en Chile, y en la Universidad de San Martín, en Lima, odio cerval entre Chile y Perú.
Ciertamente, ¿no? Entre varias parejas de países en nuestro continente han habido conflictos, y eso lamentablemente ha formado parte de esa cultura separatista, de esa cultura de verle al vecino como enemigo siempre. En nuestro programa estamos desarrollando una conversación muy interesante con el profesor Hernán Pernet Yepes, hablando, bueno, sobre realidades actuales Siempre empezando y bajo el marco, pues, de lo que es la recordación del natalicio de Bolívar, que precisamente se celebra o se recuerda, pues, el día de hoy. 231 años del natalicio de Simón Bolívar, el Libertador. Pongámosle un poquito de música para tomar un respiro y también para dar tiempo, pues, si acaso nuestro público tiene alguna inquietud respecto a lo que el profesor está mencionando aquí en el programa. Hemos invitado al venezolano, precisamente, José Luis Rodríguez, el Puma, con un tema que tiene un excelente mensaje.
Quien no ha dado nunca un solo paso en falso y ha sentido ganas de volver atrás. No ha estado al borde de un abismo blanco, a punto de saltar. ¿Quién va a declararse libre de pecar? De no haber causado nunca ningún mal. Quien a medianoche no se ha despertado con ganas de empezar sin querer ayudar. Yo también cometí tantos errores, tantas veces he tenido que sufrir. Esperando ver llegar tiempos mejores, he pagado un alto precio por vivir. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser. Visto un día derrumbarse todo y crecer de nuevo a su alrededor. Quien no ha visto hojas en un tronco roto, salvado por la lluvia y el sol. También conservé mis ilusiones, aún a punto de tenerme que rendir, esperando ver llegar tiempos mejores. He pagado. Ser feliz.
Tengo derecho a ser feliz. Sí, esa es la verdad. Estábamos comentando precisamente con nuestro invitado la posibilidad que siempre se tiene, ¿no? Es decir, lo que aquí en este programa, en tan poquitos días ya, viene siendo una verdad. Tenemos la posibilidad de, en el momento que queremos, pues, elegir la felicidad. En las condiciones en que estamos, hay un espacio siempre para la felicidad, porque básicamente la tenemos dentro con nosotros, ¿no? No esperemos de factores externos, sino propiciar los que sí están a nuestro alcance y bajo nuestro control. Tengo derecho a ser feliz, nos decía José Luis Rodríguez, el Puma. Bueno, continuamos ya con esta parte final quizás de este diálogo tan interesante con el profesor Hernán Pernet Yepes. Profesor, entonces, un poco quizás sintetizando la conversación de lo que va hasta este momento, podríamos decir que el momento histórico que vive nuestra nación y quizás la región y posiblemente el mundo sí da como para esperanzarnos en que puede venir un nuevo estado, una nueva situación que sea más acorde con la condición humana, con los valores espirituales, con los valores del ser humano, la dignidad humana, que quizás el fantasma de la pobreza extrema se aleje, el fantasma del dominio hegemónico de uno o dos países no determine pues conflictos, guerras, matanzas como ahora mismo estamos viendo tan lamentablemente está sucediendo allá en el Medio Oriente.
Bolívar, el gran señor de los Andes, en un momento de angustia, pues miraba que su sueño, su ideal, no podía fraguarse, la unidad de América, dijo una frase terrible: he arado en el mar, he arado en el mar. Pero hoy, 231 años después, quiero decirle al gran libertador que su sueño, su ideal, sí se va a cumplir. Y nuestra América, más pronto que tarde, va a unificarse. Y vamos a ser la gran tierra de promisión. Todavía nos toca la lucha, igual que las luchas de Bolívar, igual que sus 472 batallas. Nos falta muchas batallas: la del analfabetismo, la de la nutrición, la de la educación crítica, la de la conciencia nacionalista. Pero se va a dar, porque ya las circunstancias son más proclives hacia lo positivo. Primero, el acceso a la comunicación y a la educación es mucho mayor que antes, porque si usted no sabe leer, tiene el audiovisual, y el audiovisual le facilita. Porque si usted no tiene acceso, por lo menos el internet le permite la lectura visual. Sí, hay una mayor posibilidad, porque se están generando condiciones muy favorables. Primero, nuestras universidades, las universidades de América, poco a poco, lerdo, lerdo, pero van avanzando. Ya no son solo humanistas, ya son universidades técnicas, con investigación científica, poco a poco. No estamos todavía en el nivel del ranking de las 100 mejores, pero ya vamos, ya vamos. Estamos desarrollando procesos nacionalistas en cada región para la industrialización, para el desarrollo del comercio, para el intercambio comercial. Nuestros productos del Ecuador de hoy en relación a los de 30, 40 años atrás, ni comparación. Lo que produce Ecuador hoy es magnífico. Pueden ciertas cosas ponerse al nivel de las naciones altamente desarrolladas. Cuidado con pensar que todo está mal. No es así. Ecuador, se diga lo que se diga del señor presidente Rafael Correa, a favor o en contra, hay que decir las cosas como se ve. Sí está moviéndose. Ecuador está en mejor situación que lo que estuvo el Ecuador 20, 30 o 40 años atrás. 20, 30 o 40 años atrás, usted no tenía las magníficas vías de comunicación que hoy tenemos. 20, 30 años atrás, la clase media era insignificante. Ahora, la clase media en el Ecuador ya está llegando entre el 32 y el 38%. Y eso es muy, muy buen síntoma. Yo estoy seguro que como Ecuador, los otros países, por ejemplo Chile, van en pocos años, quizá en 20 años, a salir del estado de subdesarrollo y a entrar en un desarrollo todavía primario, pero más justo, más equitativo, con menos niveles de pobreza, exceptuando la miseria. A mi linda Colombia, a esa tierra tan amada y tan querida como es Colombia, si no para la guerra interna, no va a salir adelante. Hay que ayudar al presidente Santos a hacer la paz. Todos tienen que ceder. Colombia en paz va adelante. Bolivia está moviéndose porque hay la integración de sectores que fueron marginales. Perú crece, quizá más que Chile, en América Latina. Nunca nuestros pueblos crecieron tanto. Sí se está cambiando. Sí vamos a salir del atraso. Bolívar va a cumplir su sueño, porque su sueño va a ser una realidad. Viva pues nuestro gran líder de América, Simón de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios.
Que sean proféticas sus palabras, mi querido profesor, y que ese estado que acaba de describir sea más pronto que tarde una realidad, tanto para el Ecuador como para los otros pueblos americanos. Es verdad que hemos avanzado, pero todavía quedan muchas deudas con el desarrollo, con el ser humano. Y si bien el crecimiento económico es uno de los parámetros, mientras haya pues pobreza, mientras haya ignorancia, mientras haya analfabetismo, mientras haya enfermedad, ese desarrollo siempre será relativo, ¿no? Pero en todo caso, día a día, con diálogos como este, pues propiciamos quizás la reflexión que es parte de ese crecimiento, ¿no? Porque como empezó diciendo el profesor, la autocrítica, la autoobservación es quizás la primera herramienta para crecer, porque allí vamos a detectar dónde estamos mal y dónde es que debemos hacer los correctivos que corresponden, ¿no? Profesor, muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerle una vez más frente a los micrófonos de Radio Católica Nacional y en este programa específicamente Colores para la Vida. Y habrán oportunidades para charlar sobre temas tan interesantes como los que usted maneja.
Muchísimas gracias, querido y estimado amigo Renato Espinosa de los Monteros. Y sin duda, gracias a esta gran estación que cumple una misión excepcional en la formación crítica de los ecuatorianos.
Muchas gracias por esas palabras. Le vamos a despedir con un tema que yo creo que va a evocar sus recientes vacaciones por allá por el viejo continente. Nos comentaba el profesor que estuvo disfrutando de lugares tan especiales en París. Bueno, la canción que viene a continuación habla de uno de esos lugares, de simplemente de darle vuelo a la imaginación y sentarnos en una silla quizás para disfrutar de esta bohemia.
Bohemia de París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán, posabas para mí, y yo con devoción, pintaba con pasión, tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer, y siempre sin dormir, la bohemia. Era el amor, felicidad, la bohemia, de un quinqué, la mesa del café feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar la gloria a conseguir. Y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, comer y pasear alegres por París. La bohemia, la bohemia, era Judá que vi y que amé. Teníamos salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos. Con frío, con calor, el mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final. Hacíamos castillos y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia, la bohemia era soñar con un querer. Hoy regresé a París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado. Las lunas ya no están, ni suben al desván, moradas de pasión, soñando como ayer. Rondé por mi taller, mas ya lo han derrumbado y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión. La bohemia, la bohemia, que yo viví, su luz perdió. La bohemia era una flor y al fin
para la vida, un sano entretenimiento familiar.